Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado. Deportes, deportes.
Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Deportes COPE Asturias. Gracias por estar ahí un día más. Martes 10 de agosto, saludos de Pablo Acebo. Con Dani Berrocal en el control, arrancamos. A vueltas con el reparto de la Liga del fondo de 2.700 millones que va a aportar el fondo CVC. Este jueves el acuerdo se somete a votación en la Asamblea General de la Liga. Votan los clubes, el acuerdo necesita el sí de 33 de 42 de primera y segunda para llevarse a cabo, 33 sí de 42 equipos. De momento sabemos que los peces gordos, que son Madrid y Barcelona, se oponen. El Madrid incluso va a emprender, ha dicho, acciones legales contra Tebas y contra el fondo. Creen que el montante del acuerdo, que son esos 2.700 millones, está por debajo de los ingresos que genera la Liga, así que estos se oponen y van a tratar de convencer al resto de clubes de primera y segunda para que rechacen el acuerdo. ¿Lo conseguirán? Pues vamos a ver. Este es el presidente del Levante, Quique Catalán.
Ojalá fuéramos, estuviéramos más unidos de lo que se manifiesta en estos momentos. Pues ojalá, pero que esto no nos puede arrugar al resto de clubes a afrontar un proyecto de la envergadura de este, que nos va a hacer mucho más fuertes, nos va a hacer mucho más competitivos y nos va a hacer mirar al futuro pues con la certeza y el convencimiento de que estamos apoyados por un gran socio industrial y que somos más fuertes porque, entre otras cosas, asumimos unos compromisos para ser más fuertes.
Este es Quico Catalán. Aquí en Asturias, esto decía Javi Rico sobre la postura del Sporting en torno a ese acuerdo de la Liga con CVC.
En el club contamos con ese 15% de esa inyección o fondo que se está hablando de él. Eso es lo único que te puedo decir. A partir de ahí, siempre digo lo mismo, hasta el 31 de agosto puede pasar de absolutamente de todo.
Ese 15% al que se refiere Javi Rico es lo que se destinaría en cada club a aumentar el tope salarial. Según un estudio de Mar Mengen para Chu Playbook, el Sporting recibiría un total de 24,3 millones de euros por ese acuerdo en la Liga con CVC y el Oviedo 12,2 millones de euros, la mitad que el Sporting. A partir de las 3 y media vamos a hablar de esto, sobre este tema que centra la actualidad económica en el fútbol profesional. La actualidad deportiva pasa por la Liga. La Liga que arranca el domingo para el Sporting y para el Oviedo. A las 5 en el Molinón, Sporting Burgos. A las 7 y media, justo después en el Tartiere, Oviedo Lugo. El Sporting regresa hoy a los entrenamientos tras la jornada de descanso de ayer. A las 5 y media, entrenamiento en Mareo. David Gallego pendiente de Borja López, que apunta a volver a entrenar tras su lesión. De Pedro Díaz, que está a la espera de la segunda PCR tras un contacto estrecho. En el primer test dio negativo, está pendiente del segundo. Y de Campuzano, que viene realizando trabajo preventivo. Estos tres pendientes de poder entrenar hoy. El que no estará es el canterano Berto, que se perderá el estreno liguero ante el Burgos por un esguince de grado 2 en el tobillo. Y el Oviedo, que descansó ayer, descansa hoy. Mañana vuelta al Requesón en doble sesión. Y el Oviedo trabajando para tener fichajes de cara al domingo porque necesita refuerzos el equipo de Ziganda. Hay más. Porque está en juego la fase autonómica de la Copa Federación. En fútbol se está disputando la primera jornada con victorias del Lealtad sobre el Urraca, del Marino sobre el Gijón Industrial, del Caudal sobre el Enense, además del empate entre Covadonga y Tuilla. Mañana más. Mañana Tuilla, Llanes, Lenense, El Entregu, Urraca, San Martín y Gijón Industrial, Real Avilés. Este es Chiqui de Paz, el míster del Avilés, antes del estreno en competición oficial en esta pretemporada.
Evidentemente, en el punto en el que estamos ahora de construcción del equipo, hemos dado muchos y muy seguros pasos hacia adelante y lo que tenemos que hacer ahora es refrendar esta situación en un partido oficial como el de mañana en Santa Cruz.
En baloncesto, el Iberbanco Oviedo sigue cerrando la plantilla. El alero Matthew Camba llega al equipo de Nacho Lezcano y en balonmano, esta es la valoración de Diego Lafuente, el míster de la Unión Financiera, tras el primer entrenamiento de la pretemporada.
Estoy muy satisfecho del primer entrenamiento y sobre todo no hubo un accidente, han llegado físicamente un poco con el trabajo hecho y por lo tanto no se le puede pedir más a la primera sesión.
Quédate ahí, tenemos un pedazo de protagonista para arrancar Deportes COPE Asturias hasta las 4 de la tarde, Radio Deportiva, local de la nuestra, vamos.
How to dance Tokyo Gorin Ondo 2020.
Seguimos, gracias por estar ahí, 3:30 de la tarde, esta es la música de los Juegos Olímpicos. Hoy la portada de Deportes Cope Asturias pues tiene sabor a medalla en unos Juegos Olímpicos, así que hay que ponerse de pie, porque es mucho decir eso. La selección española de balonmano ganaba el bronce en los Juegos de Tokio, en un partido a cara de perro, seguro lo recordáis, contra Egipto, a falta de 7 segundos, el partido empatado, y ahí emerge el gran capitán. Emerge Raúl Entre Ríos para meter ese gol que nos daba el bronce olímpico. El gol de todos que nos daba ese bronce es el gol del capitán. Este era el momento de la emoción de Raúl. Ojo a esto, ¿eh? Con nuestro compañero Luis Malvar en COPE, nada más terminar el partido y nada más conseguir la medalla.
Europeos, mundiales, Juegos Olímpicos, 10, ¿eh? 10 tienes ya, Raúl.
Bueno, es algo increíble, ¿no? Difícil de pensar cuando empezaba a jugar a balonmano, ¿no? Pero yo siempre digo que he tenido la suerte de formar parte de grandes grupos de jugadores y grandes grupos de personas, ¿no? Y sin ellos es imposible conseguir todo esto, ¿no? Yo he intentado siempre dar el máximo de mí, de mi esfuerzo, en cada entrenamiento, en cada partido, para poder ayudar. Y ya te digo que me quedo con la cantidad de experiencias y de momentos que gracias a toda esta gente que hay aquí he podido vivir.
Raúl Entre Ríos, en Deportes Cope Asturias. Raúl, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Joder, se ponen los pelos de punta todavía, ¿eh?
Sí, sí, sí. Fueron momentos muy especiales, ¿no? Y que vivimos todos con mucha pasión, porque era el final de algo muy importante. En los Juegos Olímpicos conseguir una medalla, bueno, era algo muy significativo para todos nosotros, ¿no? Así que, bueno, poder cerrarlo así ha sido algo inolvidable.
No sé si escribes un guión antes, si te sale así. De redondo.
Era difícil imaginar, ¿no? Un final como este. Bueno, lo cierto es que desde el principio del torneo ha sido muy intenso todo, ¿no? Porque hemos tenido partidos muy muy igualados, que hemos conseguido sacar en momentos finales. Y bueno, el último partido con el bronce también hemos tenido el partido muy apretado y hemos conseguido resolverlo en esos últimos minutos. Bueno, eso hace que quizás se viva con más intensidad y que le demos mucho más valor.
Son 18 años con la selección española, Raúl, capitán, 10 medallas entre europeos, mundiales, juegos, lo decía Luis Malvar. Más allá de lo deportivo, ¿cuál es tu momento preferido? ¿Con qué te quedas? Yo entiendo que es mucho tiempo, ¿no? Pero ¿qué se te viene a la mente cuando miras atrás?
Es muy difícil quedarse con un momento únicamente, ¿no? Porque a lo largo de 20 años hay tantas experiencias, tantas situaciones, tantos momentos que se quedan grabados, que todos son importantes, ¿no? Para, sobre todo para que uno vaya llegando después del otro, ¿no? Para que vayas haciendo tu camino y vayas colocándote hasta este momento final que he tenido el privilegio de vivir, ¿no? Y sí que pienso mucho en los inicios, en cómo empezó todo, de dónde salí, eso es algo que nunca se olvida, ¿no? Pero ahora mismo que sea tan reciente esto, tengo que decir que a lo mejor es uno de los momentos más especiales de mi carrera, sin duda.
Tendrás que sentarte y pensar en todo, ¿no? Porque evidentemente está todo muy muy reciente.
Sí, ahora todavía estamos, digamos, en la nube de lo que significa este éxito que hemos conseguido, ¿no? De conseguir una medalla de bronce, de la intensidad que tiene disputar unos Juegos Olímpicos, cómo se ha vivido también en España, en el país, que nos ha apoyado un montón durante el torneo y bueno, eso a lo largo que pasa en estas semanas irá disipando un poco y es cuando de verdad te puedes sentar tranquilo y echar un poco la vista atrás, ¿no? Pero siempre he dicho que bueno, pasar lo que pasa aquí en los Juegos de Tokio, bueno, me iría tranquilo en cuanto al esfuerzo, en cuanto al compromiso que he tenido durante todos estos años y bueno, poder hacerlo, además, con una medalla de bronce, pues lógicamente hace que te vayas mucho más feliz.
Raúl, hablabas de inicios, hablabas de orígenes. ¿Cómo recuerdas Gijón, tus primeros pasos en el balonmano? Cuando acaba todo, vuelves otra vez al inicio, ¿no? ¿Y qué recuerdas de todo aquello?
Lo recuerdo siempre con mucha felicidad, ¿no? Era como una forma de diversión total, con un grupo de amigos que nos conocíamos desde pequeños, que habíamos compartido la infancia y bueno, ese despertar que tenemos como deportistas profesionales, ¿no? Cuando empiezas, digamos, un poco a dedicarte a esto de una forma más seria. Pero los recuerdos son estos, ¿no? Son de amistad, son de alegría junto a toda esa gente y eso no se olvida.
Volvemos a la hora, al hoy. ¿Cómo ha sido la llegada a casa después de Tokio?
Bueno, la llegada a casa es algo que estás esperando desde hace muchos días, ¿no? Porque lo único primero que quieres hacer es abrazarte con los tuyos y bueno, devolverles todo ese cariño, ¿no? El estar en los Juegos implica que no puedes estar con tu familia, pero poder volver y devolverles un premio tan importante como este, pues creo que también es muy bonito para ellos.
¿Han sufrido tanto como tú, más que tú? ¿Cómo lo han llevado?
Sufre mucho, sí, sufre mucho, eso desde luego. Más tal y como ha ido la competición, como te decía antes, hemos tenido partidos muy igualados, hemos tenido que sufrir hasta el final para sacarlos, pero pienso que también están acostumbrados, ¿no? La selección es un equipo que siempre que trabaja muchísimo para conseguir las victorias y bueno, quizá sabiendo que esta era la última ocasión y que bueno, sería especial conseguir algo importante, pues no hay duda que todos estarían empujando mucho desde casa y te lo he pasado mal también.
¿Has podido ver a tu hermano Alberto ya?
No. Alberto está ingresado ya en la pretemporada con su club, con el Nantes, así que bueno, él está trabajando ya, ¿no? Lo veremos más adelante cuando tengamos un momentito de paciencia y nos podamos reencontrar.
¿Qué te ha dicho ahí en videoconferencia o en llamada? ¿Qué te ha dicho?
Bueno, está muy feliz y muy orgulloso también, ¿no? Para mí, una de las partes que me llevo de toda esta trayectoria de todos estos años es la posibilidad de haber compartido con él muchos de esos momentos, ¿no? Creo que uno puede tener la fortuna de jugar con su equipo nacional, con la selección, pero si además lo haces con un hermano, pues eso se multiplica por dos, ¿no? O sea que estoy feliz por conseguir esto y de haber vivido todos esos momentos, de haberle tenido a él también como espejo durante mis primeros años. Creo que eso también ha sido algo muy bueno para mí, para mi desarrollo como jugador y también estoy muy agradecido ahí.
Imaginaos a esos padres, ¿eh? Raúl Entre Ríos y Alberto Entre Ríos, casi nada un apellido mítico ya en el balonmano nacional. Cerramos ya, Raúl, la última. ¿Por dónde pasa el futuro? ¿El Raúl Entre Ríos lejos del balonmano, por dónde pasa?
Bueno, el futuro ahora está relacionado con el Fútbol Club Barcelona, de igual forma, continuaré allí como coordinador de la base y entrenador también de uno de los equipos de la sección, los equipos de jóvenes. Y bueno, intentaré trasladar todo lo que he aprendido durante estos años de carrera a todos esos deportistas que inician ahora, digamos, ese cambio al balonmano, digamos, un poco más profesional y bueno, continuar ayudando y aprendiendo, ¿no? Porque es un cambio significativo en mi vida. Aunque por otro lado, pues está muy relacionado con lo que llevo haciendo todos estos años, ¿no? Así que espero poder ayudar de la mejor forma posible.
Raúl, disfruta del descanso, disfruta de tu casa. Gracias por estar con nosotros y gracias por todo lo que nos has dado y que nos has seguido dando hasta ayer, como el que dice, con esa medalla de bronce en los Juegos Olímpicos y con un Raúl Entre Ríos que ha sido capital. Gracias, Raúl, un abrazo grande.
Gracias a vosotros, un abrazo.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Vamos ya con el fútbol. Vamos a hablar de esos 2.700 millones, que se dice pronto, que el fondo CVC ha acordado con la Liga para Primera y Segunda División. Son 2.700 millones, redondeando, a cambio del 11% de los derechos televisivos de la Liga durante los próximos 50 años. El jueves es el día clave para esto. ¿Por qué? Porque ahí se va a debatir el acuerdo en la Asamblea de la Liga, que es, insisto, el jueves. Se necesitan 33 votos a favor de 42 equipos para que esto salga adelante. Madrid y Barcelona, ya sabéis que están en contra. El Sporting está a favor, ya escuchamos ayer a Javi Rico, pero ¿qué pasa con el Oviedo? ¿El Oviedo está a favor o está en contra de esto? Bueno, pues ayer nuestros compañeros de TPA adelantaban que el Oviedo votará en contra de este reparto. Porque, ojo, según Chuplaybook, una lista de una web especializada, el Sporting le tocarían 24 millones y al Oviedo poco más de 12. A Leganés, por ejemplo, en segunda, el que más le toca, le tocarían 72, al Eibar 65, Málaga 41, así está el tema. Así que vamos a hablar de esto y de la postura del Oviedo. Nos vamos a la TPA, Íñigo Domínguez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
La Nueva España, Nacho Azparren, hola.
Muy buenas, Pablo.
¿Os gusta esto del fondo? Vamos a empezar por la primera piedra. ¿Os gusta esto del fondo, de que venga, de que ponga pasta, 2.700 millones a cambio de los derechos? Íñigo.
A mí realmente, y sin entrar en mucha profundización, vamos a decirlo así, no me gusta, porque sobre todo yo creo que dentro del concepto fondo en general, las conclusiones y lo que suele pasar al final no suelen ser excesivamente buenas. Y también es verdad, aunque lo comentaremos ahora, el reparto no es que me parezca justo o injusto, es que realmente no sabemos el porqué de ese reparto. Y además también entraría en un más allá, que a lo mejor no implica a los equipos asturianos, ¿no? Pero ¿por qué si se tiene en cuenta el haber estado en primera división, estando en segunda, pero un equipo de primera federación no se le tiene en cuenta haber estado también en primera o en segunda? Y pienso, por ejemplo, en el Deportivo de La Coruña. La verdad es que a mí el concepto como tal no me gusta, que llega a estas alturas de la temporada, incluso del mercado, tampoco, porque yo creo que puede beneficiar a unos y perjudicar a otros. Y lo de fondo, insisto, es una palabra que me genera muchas dudas.
Nacho.
Yo lo entiendo dentro del contexto COVID, post-COVID, ¿no? De hay clubes que están muy fastidiados económicamente, es verdad que hay otros que han hecho los deberes, como el Oviedo, con más o menos problemas, pero al final, con la ayuda del máximo accionista, yo sí entiendo que la Liga busca una solución que al final es pan para hoy y hambre para mañana, porque un acuerdo a 50 años me parece muy arriesgado, ¿no? Pero yo sí creo que la mayoría de clubes lo celebran, el acuerdo, y lo que pasa es que, claro, hay que diferenciar. Una cosa es el acuerdo, que ahora, digamos, que vendas parte del pastel, ese 11%, a 50 años, que es donde podríamos entrar ahí los matices, pero vamos, en principio ese dinero yo creo que sí que es necesario en el contexto post-COVID, y otra cosa es el reparto, ¿no? El reparto, todo lo que signifique aumentar las diferencias entre primera y segunda y entre ricos de primera y ricos de segunda con el resto de equipos, yo creo que va a ser negativo para la competición. Yo creo que es una oportunidad muy importante para tapar agujeros. Me parece muy buena la idea de que el 70% sea obligatorio, pues, en infraestructuras y en diversos operaciones que la Liga marca, para que no sea un gasto, pero claro, yo creo que ahí falla el concepto del reparto. Si realmente es ese que citabas de tu playbook, que parece que es lo que más se acerca a la realidad, yo creo que incluso el Oviedo podría estar incluso menos de eso que se publica, el 12,2, pero bueno. Pero claro, si en el momento que tú aumentas las diferencias entre unos y otros, al final lo que vas a conseguir es que sea la competición todavía más menos igualitaria, ¿no? Entonces ahí es lo que me crea mucha más dudas el acuerdo que ha llegado la Liga.
Claro, lo que extraemos de esto es cómo estarán los clubes. Lo decía Nacho, son 50 años el acuerdo. ¿Cómo estarán los clubes? Yo he leído informes que aseguran que en 15 años, desde el año 15 hasta el 50, CVC tiene plusvalías. O sea, estamos hablando de una situación de los clubes que, si aceptan esto, ¿cómo estarán?
Es que yo creo que la mayoría van, bueno, vamos a ver qué pasa el día 12, porque después del movimiento Madrid-Barça supongo que habrá presiones internas, pero la mayoría de los que yo he oído que se han manifestado se han posicionado siempre a favor. Y si lees un poco de prensa, bueno, de prensa regional y nacional de los equipos, hay muchos equipos, esta mañana estaba leyendo de primera división, como el Levante o algún otro que leí, que estaban esperando para poder llegar, que se apruebe este acuerdo para poder inscribir futbolistas. O sea, ya es el cortísimo plazo. La Liga empieza el fin de semana y resulta que el Levante, por ejemplo, tiene varios jugadores sin poder inscribir, fichajes sin poder inscribir como Soldado, porque no consigue liberar masa salarial. Y así hay otros cuantos equipos.
Sí, es que además, aunque es verdad lo que comenta Nacho, ¿no? Que no todo ese dinero va a poder ir a fichajes o a aumentar el límite salarial, sí que es verdad que estamos hablando de diferencias tan sumamente grandes. Antes apuntabas los 70 millones del Leganés. Es que si el Leganés decide hacer la apuesta porque ese 15% vaya todo a esta temporada, y vamos a suponer que las cifras del Oviedo son ese 12,2 y que también hace lo mismo, el Oviedo podría aumentar su límite salarial más o menos en 1,9 millones de euros. 1,9. El Leganés en más de 10.
Qué burrada.
O sea, es que la brecha es abismal.
Y la influencia que tiene en el mercado, porque el otro día, claro. Por ejemplo, eso, tú estás negociando un equipo como el Oviedo con un futbolista y ahora te dirá, espera, vamos a ver qué pasa con el fondo. Resulta que la influencia en el mercado, y si encima tú puedes decidir aplicarlo a 3 años, al final, partiendo de las cifras que se han publicado, el Oviedo sería de 600.000 durante 3 años. Entonces, al Oviedo no le supone tampoco una gran mejoría ahora mismo, inmediatamente. Pero claro, si tú estás peleando por un futbolista junto a Leganés, es que sabes ya que es imposible que le puedas virlar a un futbolista al Leganés.
¿Entenderíais un no del Oviedo a esto el jueves?
Yo lo entiendo también, y sobre todo en el sentido de por qué. Quiero decir, ¿por qué a ti 70 y a mí 12? O sea, explícamelo, porque se ha filtrado que por la participación en primera, que si los derechos televisivos, o sea, las audiencias, es que lo de las audiencias es la gran mentira del fútbol, sobre todo en segunda división, en los últimos años. No hay más que ver a quién se le televisan los partidos en abierto y cuántos partidos en el abierto se televisan a determinados equipos. O sea, es que es lógico que el equipo más visto sea el Zaragoza, porque si de 42 partidos al Zaragoza se le televisan 35 en abierto, pues lógicamente es el que más se va a ver, pero porque aparte del tirón que pueda tener el Zaragoza. Entonces, yo creo que debería de haber unos criterios en los que hubiese igualdad en cuanto a las condiciones de que todos participasen igual. Es decir, si a todos los equipos les diesen 10 partidos en abierto y se midiesen esas audiencias, me parecería correcto. Lo que no podemos hacer es acumular audiencias con jugando un equipo con 11 y otro con 5.
Nacho.
Lo que me da la sensación es que la votación va a ser sí o no al acuerdo, ¿no? Y el Oviedo me da la sensación que el acuerdo no dice nada, por lo que comentaba el primer día Federico González, que le parecía bien con una inyección de dinero en la línea de la mayoría de clubes de segunda, y lo que no está de acuerdo es en el reparto, ¿no? Entonces, realmente si votas que no, yo no sé hasta qué punto estás defendiendo una postura coherente, vamos, porque si ellos sí están de acuerdo, si el Oviedo está de acuerdo con que ese dinero llegue y la votación no sobre el acuerdo, luego que no estés de acuerdo con el reparto, yo creo que eso hay otros medios en el reparto para funcionar, que eso es cuando funciona la fuerza que puede tener el club en la liga y sobre todo la vía interna, ¿no? No es tanto, eso lo veo un poco más igual de cara a la galería, si finalmente vota no, ¿no? Porque realmente tú sí estás de acuerdo con el acuerdo, ¿no? Eso fue lo que nos dijeron el primer día.
Sí, desde luego. Es decir, no es lo mismo tampoco lo que piensa, las preocupaciones de Madrid o Barcelona, que van bastante más allá de esto, a lo que pueda pensar un Oviedo, que seguramente entiende y le gusta la inyección económica, pero lo del reparto pues le parece una barbaridad.
Sí, yo creo que es en esa línea lo que el pensamiento de Oviedo, ¿no? Dicen, nos parece bien el inyectar al dinero a coste de perder durante 50 años un 10%, un 11% del pastel, pero ojo, ¿dónde están los criterios del reparto, ¿no? Y el Oviedo decía que, bueno, ya lo oísteis a César, ¿no? Que ellos no sabían los criterios a 4 días después, pero también me parece un error tremendo por parte de la Liga y también por parte del Oviedo, ¿no? Porque parece que tú tienes escasa fuerza en la patronal, y yo creo que ahí es donde tiene que imponerse el club y decir, oye, perdona, ¿cuáles son los criterios? ¿Cuáles son los argumentos que utilizáis? ¿Es posible cambiarlos o no? Y porque lo que hablábamos antes, porque el Leganés tiene 70 millones, ¿cuándo dijisteis que era? Vamos, una...
70, sí. Más que los, 72.
Que va a tener el Oviedo, ¿no? ¿Cuáles son los criterios y por qué? Y por qué no se podrían hacer unos criterios más igualitarios. A mí me parece que lo que decía antes, que puedes estar de acuerdo o no, yo me inclinaría más a favor que en contra viendo el panorama en el que estamos, pero dejas pasar una oportunidad muy importante de hacer una competición mucho más atractiva, que sería con criterios más igualitarios de reparto del dinero.
Oye, lo que es seguro es que el jueves vamos a estar entretenidos, ¿eh?
Eso seguro, y sobre todo, más allá de cuestionar o no el acuerdo, yo también lo que cuestionaba y lo que comentaba en mi primera intervención era sobre todo el momento. Es decir, tú quieres hacer esto, hazlo en junio, o sea, o hazlo el 30 de mayo cuando acaba la competición y que todo el mundo tenga esa oportunidad, esa inyección, pues esa posibilidad cuando más menos se inicia el mercado y cuando más menos se empieza a planificar y se empiezan a cerrar los fichajes y las contrataciones para la temporada que está a punto de comenzar. Pero lo que no puedes hacer esto es el día, o sea, que se va a votar el 12 de agosto, comenzando la competición el 14, y bueno, porque tenemos la liga que tenemos y no se cierra el mercado como debería cerrarse 24 horas o una hora antes de que comience el primer partido de liga. Se cierra a finales del mes de agosto, pero también no solo se adultera la competición en determinados momentos, o se adultera el reparto, sino que se adultera también lo que antes comentaba Nacho, se adultera la forma en la que cada club está negociando y sobre todo los que consiguieron en su día ahorrar, los que consiguieron en su día ser, digamos, partícipes de la normativa, al final los estás penalizando año tras año, porque no es la primera vez. Entonces, al final aparece un crédito, al final ahora aparece un fondo. Entonces, así yo creo que lo que se fomenta es precisamente el endeudamiento de los clubes, porque alguien va a decir, bueno, dentro de un año ya saldrá otra cosa, claro, y ya nos librará.
Sí, sí, y ya tendré tiempo para o margen para seguir gastando y seguir empufándome, ¿no? Que es de lo claro. Que va también muchas veces la película. Ha sido un placer, querido Íñigo. ¿Ya con fuerzas ya para el domingo, para que empiece todo o qué?
Bueno, qué remedio, ¿no?
¿Qué remedio? Empieza muy pronto
esto.
Al
final empieza la competición. Mira, yo me quedo con algo, sobre todo porque muchas veces se le quita importancia, y me quedo con una frase que siempre recuerdo que me dijo en su día un exfutbolista del Real Oviedo, delantero, Alfredo Ortuño, y que da la importancia que tiene a todos los partidos. Los puntos que no se sumen en la primera jornada no se van a sumar en ninguna de las jornadas. Son tan importantes como los de la 32 o como las de la 42. Que nadie se llame engaños.
Pero es que 15 de agosto, Nacho, pide el cuerpo playa, no en Asturias, porque estamos como estamos, pero 15 de agosto, ¿no?
Sí, bueno, los últimos años. No me recuperé de eso todavía, calla.
Íñigo, Nacho, Íñigo, un placer absoluto, ¿eh? Cuidaros mucho.
Hasta luego, un abrazo.
Llega verano de oportunidades al Corte Inglés con hasta un 60% de descuento en una selección de moda, accesorios y zapatería. Sí, solo del 22 al 25 de julio. Y además tienes una selección de baño mujer a 12 euros. Aprovecha este verano de oportunidades solo hasta el 25 de julio en el Corte Inglés, en tienda, web y app.
Hasta que no lo pruebas, no lo sabes. Hasta que no lo sientes, no lo vives. Hasta que no estás, no eres. Sirocco Surf Center. Y
volverá. Vamos con el Sporting. Nueva entrega de rivales hoy. Ayer analizábamos al Lugo, primer rival del Real Oviedo, y hoy vamos a analizar al Burgos, que es el primer rival del Sporting. Recién ascendido el Burgos, un clásico de nuestro fútbol, que llevaba muchos años en el pozo. Nos vamos hasta la ciudad del Arlanzón. Raúl Casero, Cope Burgos, buenas tardes.
Muy buenas, Pablo.
¿Qué tal, Raúl? ¿Qué tal la pretemporada del Burgos? Que he visto algo irregular, ¿no? Sin victorias. Creo que no ha ganado el Burgos en pretemporada.
No ha llegado a conocer la victoria, está un poquito escaso de gol, aunque Julián Calero no le ha querido dar demasiada importancia, el entrenador del Burgos, a este tema. Dice que prefiere potenciar lo que se está haciendo bien, que es a nivel defensivo, con pocos goles encajados en esta pretemporada, y el gol dice que ya llegará el momento de descorchar la botella y que entren todos los goles rivales.
Oye, recién ascendido, Raúl, 20 años sin segunda división, así que eso es motivo de fiesta en Burgos, ¿no?
Fíjate, 20 años del último ascenso, que se dice pronto, anda que no ha llovido para lo que ha sido siempre un clásico, ¿verdad?, del fútbol español, como es el Burgos, y parece que la ilusión ya poquito a poco se va recobrando, y eso que el día del ascenso, que además lo podemos vivir juntos, estaba la ciudad muy, muy, muy emocionada con ese ascenso, pero a los poquitos días, bueno, pues una serie de problemas extraesportivos, que al final ha sido lo que ha venido comulgando el Burgos durante toda la temporada, bueno, pues se dejaron notar de nuevo con unos problemas en cuanto a los máximos mandatarios, que perdieron la mayoría accionarial, Burgos que empezó a ser dirigido a nivel económico y financiero por parte de una estructura que se había creado aquí por accionistas burgaleses, que han intentado, bueno, pues recobrar un poquito la ilusión con mucha dificultad, pagando muchas deudas pendientes. Se habla de millones de euros que tiene el Burgos que afrontar, y bueno, pues con muchas reservas el Burgos va a salir a competir esta temporada con el objetivo claro y meridiano, que es salvar la categoría. Si el Burgos no salva la categoría esta temporada, podemos hablar de que el equipo puede desaparecer próximamente.
Madre mía. Pues vaya titular. O sea, ahora mismo el club es de empresarios de Burgos.
Sí, ahora mismo son accionistas burgaleses los que se han hecho con la mayoría accionarial. Han ingresado, bueno, pues una importante cantidad de dinero. Por ejemplo, en el plantío hacía falta una remodelación, bueno, pues brutal, porque son muchos años sin inyectar dinero en un campo que han editado, pues, cambio de césped, cambio de asientos, una grada que se ha mejorado hace bien poco. Y, bueno, pues parece que la afición también está respondiendo. Ya son más de 5.000 abonados. Ayer se hicieron en solo un día 1.000 nuevos socios cuando se abrió la campaña para las nuevas altas, para los nuevos abonados, así que parece que ilusión en la ciudad, Pablo, sí que hay.
Bueno, pues eso es fundamental, pero ahí el tema, el pufo lo dejaron la familia Caselli, ¿no? Los argentinos que llegaron.
Correcto. Los argentinos, bueno, pues fueron los que estuvieron dirigiendo al conjunto burgalés durante las últimas dos temporadas. Generaron, es cierto, mucha ilusión, pero al final el problema económico que se ha ido destapando, según ha ido pasando los últimos meses, incluso los últimos meses de la temporada pasada, cuando los jugadores, bueno, pues denunciaron la falta de cobro, pues se ha destapado que hablamos de más de 6 millones de euros de deuda a la que tiene el Burgos y a la que hay que hacer frente, pues más pronto que tarde.
Madre mía. Eso, evidentemente, y lo comentaba Raúl, si este año el Burgos no consigue mantener la categoría otra vez en Segunda B o en Primera Federación, que se llama ahora, los problemas volverían, evidentemente, a nivel económico. Vamos a hablar de cosas más bonitas, ya que el Burgos ha ascendido y que es un año de ilusión. Lo primero con dos nombres propios, que aquí llaman mucho la atención, sobre todo en Oviedo, Raúl, que son Michu en la dirección deportiva, y Saúl Berjón, que es un poco la estrella del Burgos, ¿no?
La estrella del Burgos y el héroe del ascenso, el que consiguió contra el Bilbao Athletic ese gol que nos dio bueno, pues el regreso al fútbol de plata de nuestro país. Sí, Michu, la verdad que ha sido, yo creo que uno de los grandes aciertos de los accionistas burgaleses que consiguieron, bueno, hacerse con la mayoría accionarial, el retener a Michu para que configurara el proyecto de cara a esta próxima temporada con el bloque de los que consiguieron el ascenso y con una pieza también fundamental que es Julián Calero, el entrenador. Michu ha ido confeccionando junto a él pues una plantilla de garantías, al menos para intentar la salvación, que insisten, ese es el mensaje, hay que salvar la temporada sea como sea, y para ello, bueno, pues jugadores que han sido también referentes a nivel de fútbol profesional, como Saúl Berjón, aunque este año pasado estuviera en Segunda B, pues hoy esperemos que también dé muchas alegrías a la afición en Segunda División.
¿Cuáles son los nombres propios del mercado? Porque dices que no ha habido muchos cambios, pero ¿hay algún fichaje que ilusione por allí?
No ha habido grandes nombres, la verdad, al menos que sea algo que despuntara sobremanera a la afición, pero bueno, hay fichajes, mira, te puedo decir, se ha renovado gran parte de la plantilla, pero hay fichajes como Fran García, como Matos, como Valcarce, que bueno, pues esperan que consigan dar, bueno, pues algo de estabilidad al equipo, aparte de Alfonso, el portero, pero siguen faltando, al menos faltan tres fichajes, entre ellos dos delanteros, porque decíamos que hay falta de gol todavía en el conjunto burgalés, y eso es algo que están trabajando desde la dirección deportiva. Michu está ahí muy empecinado en buscar dos delanteros, y un extremo izquierdo serían ahora mismo pues los hombres que faltan para completar una plantilla, que ahora mismo creo que son de 19 jugadores, y Julián Calero quiere 22, así que faltarían tres más por lo menos para completar esa plantilla.
Y a Ricky, que tenéis ahí también cedido por el Oviedo, que es un futbolista también de calidad, Ricky, que está cedido ahí en el Burgos esta temporada. O sea que todavía faltan piezas y claro, la primera parada es el Molinón, Raúl, que tampoco es cualquier cosa, ¿no? Y más cuando
eres
recién ascendido y cuando te faltan piezas.
Sin duda, hay bastante, bueno, temor e ilusión aparte de ser iguales, no cabe duda de que es uno de los claros favoritos el Sporting y se va con cierto temor, ciertas reservas a ese encuentro, pero no deja de ser una primera jornada, y en la primera jornada puede pasar todavía de todo, todos los equipos están sin terminar de acoplar todos los engranajes, con algunos fichajes que pueden faltar en ambas plantillas, y eso, bueno, pues quizás puede ser un efecto para que el Burgos al menos dé la sorpresa, cuanto menos lo que van a intentar ir a por el empate y dejar la portería a cero.
Raúl, que disfrutéis mucho de la Segunda División, que Burgos se lo merece, que es verdad que vivimos juntos ese ascenso el año pasado y fue una pasada, fue una maravilla, así que disfrutad mucho este año y estamos en contacto, que tenemos un año muy largo por delante, ¿vale?
Eso es, tenemos muchas oportunidades para disfrutar juntos de esta Segunda División. Un abrazo, Pablo.
Un abrazo, Raúl.
Quiri Pop-Up es el verano en Oviedo. Es música todos los días, es comida callejera, es ocio, es cultura. El primer parque urbano cultural del país está en el barrio de San Lázaro en Oviedo. Este fin de semana, el sábado, clase colectiva de zumba y conciertos. Y el domingo por la mañana, vermú con Romero Martín y Les Greques. Quiri Pop-Up, un espacio corresponsable en el barrio de San Lázaro de Oviedo. Infórmate de lo que es eso y de mucho más en quiri.es.
Cerramos el telón por hoy, en este martes 10 de agosto. Mañana más, mañana nueva entrega de Deportes Cope Asturias. Ha sido un placer, como siempre. Te deseo la mejor de las tardes, que disfrutes del sol si puedes y que te quedes con la radio, con la tarde. Hasta mañana.